Y entonces para mí leer los gnomos era como informarme de qué está pasando al otro lado del mundo.
Claro, todo el sentido.
Y entonces, no, me parecía hermoso realmente. Yo soñaba mucho cuando leía esos libros.
El primer episodio es un podcast sobre el primer capítulo de algunas de las series animadas que más nos gustan o que llamaron nuestra atención por primera vez.
Aquellas primeras emisiones que le abrieron la puerta a los mundos que más nos apasionan o que cambiaron el panorama de la animación.
Yo soy Mauricio Vargas.
Y yo, Andrea Sánchez.
Y hoy vamos a hablar del primer episodio de David el Gnomo.
¿Piensas de David el Gnomo? ¿Lo habías visto antes? ¿Sabías qué son los gnomos? Cuéntame un poco.
Bueno, nunca había visto ni los personajes ni la serie.
¿Nunca habías visto los personajes?
No. Creo que alguna vez me los mostraste tú. Pero aparte de ti, nunca había... O sea, entiendo la idea del gnomo, o sea, como que el concepto del gnomo es familiar para mí, pero nunca había conocido este proyecto, sobre todo porque ahí al principio dicen que el libro está basado en el... Es como el mundo de los gnomos, el mundo secreto de los gnomos.
Sí.
Que sí se nota mucho en el piloto, o en este primer capítulo, que es que depende mucho de ser un proyecto conocido, o sea, como muy conocido, porque si se siente como presentando cosas que son familiares para la gente que lo está viendo. No siento que sea nuevo, o sea, no siento que esté explicando cosas nuevas, sino está relacionando cosas
que ya se vieron en un libro.
Exactamente. Como que confía mucho en que la gente conoce el proyecto antes de ver la serie, o los personajes, o el mundo de los gnomos. Me pareció muy bonito. De golpe de... Como proyecto, o sea, sin conocerlo ni nada, lo único que me sobró un poco fue la parte de los trolls, pero en general todo me pareció súper lindo, me gustó mucho y lo asoció mucho como tal vez este recurso que usa Toy Story, que usan los pitufos de decir, este mundo no es que no exista, sino que no lo pueden ver, que eso es una cosa que yo siento que se ha perdido mucho, no sé si es porque ya se piensa diferente en la infancia o en las historias fantásticas. Ya no es así, ya es como, esto pasa en otro lado o en otra realidad, o son todas esas ideas del multiverso, pero esto de, no, es que pasa aquí, solo que no lo podemos ver, porque no prestamos atención, pero sí está aquí, está al lado, está frente a nosotros. Ese me parece que se ha perdido y es súper bonito, y siento que lo reforzan mucho con estas imágenes que tienen al principio de imagen real, como estos videos. De contaminación y de la ciudad. Como que uno lo pone muy en el tono de estamos a punto de ver algo que está ahí y que nos están descubriendo. Y es real porque estamos viendo imágenes de nuestro mundo cotidiano, pero nos está haciendo prestar atención a algo que no estamos viendo, pero que está ahí. Y eso me parece súper lindo.
David el Gnomo es una serie de 1985 producida por BRB Internacional con la ayuda de One Film Production Company y Televisión Española. La serie fue emitida por TVE1.
Me gustó mucho el episodio. A ver, siento que el episodio tiene eso que decía de que se basa mucho en que es para la gente que ya está familiarizada con los gnomos. Entonces es como muy... No siento que explique, sino que presenta. Entonces asocia de, bueno, nosotros somos los gnomos, vivimos así. Tenemos tal tamaño, tal peso. Eso me pareció re bonito como lo mostraron. Porque siento que es muy del lenguaje del libro todavía, ¿no? Como que salen los números, salen las viñetas, ¿no? Me pareció bonito. Y cuando empieza a explicar su profesión, creo que me gustó mucho que es la parte donde ya... No solo lo cuentan, sino lo muestran haciéndolo. Porque siento que es la parte que tiene aventura de la introducción. O sea, toda la introducción puede haber sido él en la casa contando las cosas y hubiera sido un poco... A ver, no se hubiera visto mal, porque siento que esa primera parte, como lo hizo de bienvenidos a la casa y le habla a la cámara, bienvenidos a mi casa y esta casa es de ustedes también. O sea, como que uno lo hace sentir, como que no es que estamos viéndolos desde afuera, sino nos está invitando y nos está hablando a nosotros. Siento que ese recurso hubiera aguantado todo el episodio. O sea, todo el episodio nos hubiera mantenido en la casa, pero no sé si me han dado ganas de ver ese otro episodio con eso. O sea, me parece que fue bonito eso de, bueno, y soy médico y lo muestran haciendo cosas de médico. Y eso tal vez abre puertas de, ah, bueno, así pueden ser los siguientes episodios. O sea, como las aventuras y ver algunos animales y teniendo su profesión, me gustó mucho.
El primer episodio, homónimo a la serie, muestra a David explicándonos varias características de los gnomos y sus vidas. Nos presenta a otros personajes y nos cuenta algunas de sus aventuras.
También me gustó que él fuera médico, que él fuera doctor. Siento que hay... no sé cómo decirlo, como que me recuerda mucho... Me hizo pensar mucho en el Código Da Vinci, que el héroe de la serie es un profesor. Y el autor siempre decía que es porque siempre había crecido con profesores y para él era obvio que un héroe era un profesor. Y me hizo pensar aquí como en un mundo, no sé si la persona que creó esto O en serio que las personas que construyeron tengan ese grado de reverencia hacia los doctores, pero me parece muy lógico y muy bonito que en una sociedad que no tiene problemas con lo tecnológico, con la contaminación, con las economías, con no sé qué, pues el héroe es el doctor, realmente es el que preserva la vida en estos seres que tienen cientos y cientos de años y que conviven, y como que su papel representante es como nosotros convivimos con otros animales. Pues el héroe sea un... Es alguien que preserva la vida, eso me parece también muy lindo. Me parece que es que a uno lo atrapa mucho. O sea, como que va muy en... O sea, sería muy raro que fuera, no sé, como un... Alguien que le gusta lo más físico, como un luchador o algo así. O alguien que esté buscando conocer el mundo exterior o algo así. Porque no iría con la lógica de la edad, de la naturaleza, de...
Sí, dice que desde el principio está hablando y critica que el humano no cuida el mundo.
Sí.
Es un cuidado.
Sí, eso me parece súper lindo.
La serie está basada en la obra El libro secreto de los gnomos, de dos personas que no vamos a pronunciar muy bien, Will Huguen y Rian Purviet. En el libro se describen varias características de estos curiosos seres en un tono enciclopédico y científico, mezclado con humor y poesía. Según Huguen y Purviet, David el gnomo es el autor del libro. Nuestra suposición es que el protagonista es un doctor para darle credibilidad al tono del libro.
Y otra cosa que me gustó también, digamos, me sobró lo de los trolls en el sentido de la narración del episodio, o sea, lo que yo sentí que intentaba mostrar el episodio, que era el mundo de los gnomos, pero siento que es muy pilo que si necesitan colocarle un enemigo como para que tenga aventuras, no sea un animal, porque siento que iría un poco en contra de ese mensaje del principio de... Nosotros amamos la naturaleza y cuidamos a otros animales, y me parece chévere que hubieran creado algo diferente, o sea, algo nuevo. Porque claro, siento que estamos en la lógica de, bueno, si ya vamos a creer que hay gnomos, pues creamos que hay trolls y esos son los problemas que hay, pero ellos están ahí cuidando a los animales. Y los animales son como pares, incluso los entienden, les pueden hablar y se cuidan y son como compañeros en las aventuras en la naturaleza. Y siento que eso tiene sentido en este mundo que estamos viendo. Y por último, me gustó mucho los créditos al principio, porque siento que tienen muchas cosas muy tradicionales de decir los nombres de la gente que lo hizo, pero me gustó mucho como que lo mezclara con mensajes positivos, como nadie es más grande que los demás, director, nadie, no sé qué, o sea, como que mezclara los créditos con esos mensajes positivos. Y hay un momento donde decía como, bueno, este trabajo o esta serie está basada en este libro, entonces es completamente real. Es una cosa así como que, pues sí, te estoy dando los créditos, pero también te estoy metiendo en la historia. Y me parece lindo que yo no había pensado eso, pero claro, a un niño que le importa quién hizo esto, o sea,
sí.
él está tratando, o sea, si ya vamos a colocar los créditos al principio, pues usémoslos para entrar a la gente, a la historia, o sea, si ya alguien los está leyendo, pues que lea cosas de este mundo. Eso me pareció muy lindo.
Pues a mí eso me gustó mucho también, porque yo no había visto la serie, pero sí tenía los libros de niña y esos libros me encantaban, y eran libros que intentaban como tener un lenguaje en donde uno de niño lo leyera y no creyera que está leyendo un cuento, como él dice ahí al principio. Sí. Esto no es un cuento, esto es sobre la vida de los gnomos. Entonces, cuando uno leía ese libro, estaba como con una evidencia así verídica de cómo eran los gnomos, ¿sabes? Como si fuera un libro científico,
sí,
sobre los gnomos. Entonces a mí me encantaba porque yo sí me lo creía, o sea, claro, ellos son nórdicos. Entonces, claro, eso, y pues para un niño en Colombia, para mí en Colombia, escuchar Alemania, eso es como otro mundo, es como...
Es real, sí.
Existe, pero está tan lejos que puede que yo no lo conozca, pero eso existe en este mundo. Porque pues pensar en Alemania o pensar en Dinamarca para mí era como, guay, o sea, claro, es de este mundo, pero está muy lejos de mi entendimiento.
Sí.
Y entonces para mí leer los gnomos era como informarme de qué está pasando al otro lado del mundo.
Claro, tal sentido.
Y entonces, no, me parecía hermoso realmente. Yo soñaba mucho cuando leía esos libros. Y pues ver a Cloaca, yo no sabía como que habían hecho serie o bueno, no. Nunca había visto esto, pero tiene ese espíritu acá al principio, lo que tú dices de los créditos y cómo se empieza a presentar. Es como, sí, como una bitácora científica, sí, de cuánto medimos, cuánto pesamos, esto es así, vivimos en tal lado, nos dedicamos a esto. Eso me parece muy, muy lindo.
La primera adaptación del libro fue un mediometraje de 1980 llamada Gnomos. Posteriormente, en 1985, se produjo la serie David el Gnomo, con 26 episodios y una película. Más adelante vino una secuela en 1987 de título La llamada de los gnomos, donde el protagonista es Klaus, un gnomo juez, y sobre esta secuela se hicieron dos películas más. Finalmente, en 1996, se hizo un reboot de la historia original de David el Gnomo.
Yo no sé si en este momento, algo que yo pensaba mucho mientras lo veía, era, bueno, todo ha cambiado mucho y no sé, un niño, yo tendría, no sé, 5 o 6 años cuando leía esto. Si ahorita una persona de 5 o 6 años en este momento soñaría, o sea, como que podría tomarlo como realidad, como parte de su realidad, porque, pues, no sé, todo cambia bastante, ¿sí? No sé. Quizás sí, pero ahora sí están mucho más adecuados a creer cosas de otros mundos, no tanto de eso.
Sí, yo creo que también sería por el acceso a internet, que hay niños que ya manejan internet muy bien. Entonces lo primero que harían, si tienen la duda de wow, eso es real, es ir a buscar si es real y encontrar un artículo que dice no es real, y ya se acabó la fantasía. Antes, lo que tú dices, tal vez el acceso a la información era el libro, y el libro, pues como es un libro, es verdad, o sea, y como está descrito lo que tú cuentas, pues no hay duda de que eso está pasando. O sea, tal vez, no sé si hoy funcionaría, de golpe tocaría, o sea, como, así como lo describes del lenguaje científico de este libro, tocaría hacer una plataforma online de veracidad de los gnomos, o sea, tocaría hacerlo diferente, pero yo creo que sí se puede y sería lindo, o sea, también decir, bueno, esto está pasando y pasa así en este momento.
Creo que la tradición folclórica nórdica realmente los toman como seres que sí existen. De hecho, creo que por eso es que está escrito así, porque eso hacía parte de sus creencias culturales.
Súper lindo. Y siento que eso, más allá de ser, o sea, claro, en un nivel riguroso científico sí debe tener una importancia si pasa o no pasa, pero en el ámbito de las historias, ¿qué mejor que contar una historia que uno está seguro que pasó? O sea, que uno está seguro que existe, que uno está seguro que no se están inventando, sino ¿qué mejor que vivir una historia así? Ya a mí me pasó mucho al principio, o sea, incluso cuando empezaban a entrar al mundo del bosque con esas ilustraciones, sí había una gran sensación de esto es real, esto es verdad. Y en la serie nos salió la pregunta de los pitufos y... Y es que tiene mucho de eso, pero eso se siente como más creíble, no sé, como más... Y eso es súper lindo, siento que esa fascinación se ha perdido. Y sí podría ganar mucho si no se acerca un proyecto así de nuevo, como con la convicción de que es verdad.
Fue muy popular por su mensaje ecologista y por mostrar a la naturaleza y los animales tal cual son, con las prácticas y sonidos propios de su especie.
A mí me gustó en la presentación que se hizo en el capítulo que te están explicando cosas del mundo de los gnomos, no porque sea una serie, sino porque tú eres un humano y no los conoces. O sea, ¿sabes? Como que desde el principio dicen, tú no los has visto, entonces te lo explica. Pero no porque estés viendo la serie, sino porque eres un humano y no entiendes que son.
Claro.
Entonces me parece que ese lenguaje es súper bonito, o sea.
Sí. De una vez, como declarar al humano como alguien que no lo sabe todo.
Sí.
Pero es claro.
Pero si tienen paciencia y te están contando, entonces te estamos contando una historia no porque vengas a que te cuente una historia, sino porque necesitas saber esto. Y nuestra relación es así contigo, de gnomos con humanos, es que no sabes que estamos aquí, pero pues te explicamos y te ayudamos. Entonces es muy bonito ese lenguaje.
¿Los gnomos son lo mismo que los duendes? No sé, toca ver
igual. No, yo creo que son diferentes. Gnomos, duendes, trolls y pitufos.
Aquí te dejamos un breve glosario de las criaturas que nombramos en este podcast. Gnomos, de la mitología de Europa del Norte. Son seres mitológicos elementales de la Tierra caracterizados por su astucia y sabiduría. Duende, un conjunto más grande de criaturas como goblins, demonios y leprechaun, que habitan o se adueñan de la casa. Seres elementales que cuidan los bosques y la naturaleza, tienen conocimiento sobrenatural y una personalidad bromista. Troll, de la cultura nórdica, son seres de las montañas, lentos y grotescos. Son los principales enemigos en David el Gnomo. Elfo, de la mitología nórdica y germánica. Son seres de la fertilidad, de gran belleza y sabiduría, que habitan las fuentes y los bosques. Trastos, propios de la mitología del norte de España. Son duendes invisibles que habitan en el hogar. Pitufos, criaturas creadas para una historieta belga por el artista Pello. Los pitufos viven en colonias y solo se diferencian entre ellos por su personalidad.
Y todo debe ser parte, a mí me llama mucha atención que digan que esto es, no sé, tú me dices como alemán o de Dinamarca o estas cosas, porque hay muchas historias que son de estos países que en mi cabeza yo no recuerdo haber visto producciones animadas o visuales de cualquier tipo, así sean ilustraciones propias de esos países, es decir, ver ilustraciones alemanas sobre cuentos alemanas. La mayoría de estas historias tradicionales o se hacen en otros países. O sea, me llamó mucha atención que esto fuera una producción española. O hay producciones estadounidenses, o hay producciones francesas.
Pero los cuentos son de allá. O sea,
exactamente.
De allá son los cuentos, pero otra gente los ilustra.
Exacto, me llama mucha atención si es que las personas, o sea, si los cuentos alemanes no los hacen allá porque no son un factor de entretenimiento, sino son reales. ¿Sabes? Como que no. Eso no es para hacer un show, es la cultura, o sea, no, no. O es porque no.
No nos ha llegado, no sé.
Si... Exacto, no lo conocemos, o no es un interés que tengan como a nivel cultural, o que siempre tenemos una fascinación cultural por otra cosa que no es la propia, porque en Colombia tampoco es que veamos muchas producciones de cuentos típicos colombianos. O sea, generalmente lo que se hace son cosas fantasiosas de otros lados, otras culturas. Y los mismos los estadounidenses, o sea, sí tendrán sus propias cosas propias, pero hay una fascinación por lo extranjero, ¿no? Por lo exterior. Entonces me llamó mucho la atención que sea una producción española porque pues tiene toda esta tradición, vamos a decir germánica, no sé cómo podría llamarse, pero es de otro lado.
Blancanieves, La Bella Durmiente, Cenicienta, Caperucita Roja, Hansel y Gretel, Bambi y La Historia Sin Fin son algunas de las historias clásicas alemanas que han sido adaptadas alrededor del mundo.
Igual me pareció súper linda la animación, los montajes cuando él tiene que ir a atender a los animales, esos clopsas a la cara, no se sentían como... O sea, se veía la línea diferente, pero no se sentía puesto ni barato, por así decirlo. Sino era como medido, la animación era como justica y el dibujo era muy bueno. Me sorprendía sobre todo las manos, yo estaba sorprendido viendo las manos de los gnomos, súper bien dibujadas todo el tiempo. Y los animales también se movían muy bien, o sea, la animación tiene una calidad alta.
Sí.
Me pareció muy bonito. Y me pareció que te estaba llena de gestos como muy característicos, no sé cómo decir, o sea, como que cuando nos habla mientras está lavando, mientras está bañando, o mientras fuma, o mientras toma, un momento donde se tomó el café y seguía hablando. Pero era muy creíble que se lo estaba tomando, era como que no paraba, sino seguía y se limpiaba mientras seguía hablando. Y yo, wow, eso, o sea, la actuación era muy buena. Y muy lindo cuando nos está contando de la esposa y dice...
Ay,
como sí. Que sigue estando en forma y la abraza y la alza y le hace cosquillas y es como... La actuación es muy buena, sí, es como uno creería que una persona podría presentar a una pareja así... Sí, en confianza, o sea, ¿sabes? Y como que te hace sentir eso, como esta casa es tuya también, entonces les explico en confianza. Y se sale desnudo y todo a seguirnos contando.
Es muy cálido.
Sí, sí, sí.
Sí, a mí me parece que fue muy... O sea, como está basado en el libro, me parece que está muy bien logrado eso, como que sí te hace sentir lo que tú sentías cuando veías. Como que capturaron esa sensación, ese sentimiento de calor, de un espacio mágico, pero no irreal.
Sí.
Sí, como un espacio mágico, pero posible.
La serie fue creada por Claudio Bierboit, para muchos el productor más versátil de la animación española, quien ha creado proyectos como D'Artagnan y los Tres Mosqueperros y La Vuelta al Mundo de Willy Fogg. Cuando adaptó a David el Gnomo, lo vio como un proyecto sólido proveniente de una pieza literaria muy llamativa, pero era una apuesta como todo lo demás, no sabía el éxito que iba a tener. La serie fue dirigida por Luis Ballester.
Y igual, yo intenté, como que muchas veces mientras lo veía... Me surgía el pensamiento de, ¿será que esto sí entretiene ahora? O sea, a mí sí, obviamente, porque me acuerda el libro y le tengo un afecto y es una cosa muy como... Pero me parece chévere que tú, que nunca lo habías visto, te haya gustado y te haya metido en la historia y te haya sentido todo eso. Porque sí, decía, es que esto tiene un ritmo muy diferente a lo que estamos viendo normalmente, ¿no?
Sí.
Esto es mucho más, no sé, como más minucioso, sí. Más lento. Y no estaban como ambiciando una gran historia... con un nudo y con un desenlace, sino estaba, era algo muy de costumbres y de cotidianidad y algo con un ritmo mucho más bajito, pero con mucha sensación de calidez. Yo decía, ¿esto será que en este momento atrae a la juventud?
Yo creo que sí.
¿Sí?
¿Y sabes cuál es mi mayor prueba? Que lo encontramos fácilmente en un servicio de streaming. O sea, yo creo que los catálogos de este tipo de plataformas son muy curados. O sea, fíjate que para nosotros, no sé, más entretenido podría ser, no sé, Ranma y Medio, el autobús mágico. Y a veces son súper difíciles de encontrar y aparentemente nadie le hace falta. Y por asuntos de licencias, claro, seguramente tiene ahí, debe tener sus compliques, pero yo digo, hay muchas producciones que igual este tipo de plataformas no las pagan. Y yo creo que el hecho de que esté acá debe dar alguna indicación de que sí es, incluso así no sea solo para Colombia, en algún país, en algún lugar debe significar una audiencia para esta plataforma, si no, no lo pagarían.
Ay, qué chévere. Pues me parece muy bien que esto se siga. Tengo que comprarlo. Sí, yo alguna vez los vi en la tienda, te mostré, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, me dan muchas ganas ahora de comprarme los libros.
Porque yo, los que vi, pues obviamente son ediciones nuevas, son diferentes, pero yo me acuerdo los míos, o sea, los de esa época, eran muy, muy lindos, como la ilustración. Así como uno ve acá, que es como súper bonito, que se ve como la pincelada, y como, me acuerdo mucho que era muy bonito. Ojalá los encontremos.
Sí, a mí incluso más que ganas de ver la serie, o sea, si me dan ganas de ver la serie, me dan ganas de comprar los libros y leer todo. O sea, ya, ahora quiero saber todas las nomas. muy buen episodio. Me gustó mucho.
Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales.
Y acompáñanos la próxima semana en una nueva emisión del primer episodio.